La linterna de la iglesia.
Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a la linterna de la iglesia en la cadena COPE. En este viernes 7 de agosto de 2020, a la hora de comenzar el tiempo para el repaso y comentario de la actualidad eclesial en España y el mundo. Estas jornadas han estado marcadas por varios acontecimientos que han monopolizado los espacios informativos. El coronavirus, que sigue siendo una de las prioridades de nuestras sociedades, pero que en esta semana ha tenido que compartir foco con la explosión en el puerto de Beirut, la capital de Líbano, que ha provocado un número muy elevado de víctimas mortales, de heridos, una cifra que sin duda va a crecer en los próximos días, junto a unas secuelas terribles en la capital libanesa y ante todo en la población de un país que vivía ya una situación muy compleja. Con menos recorrido informativo aquí, pero también muy relevante en el análisis de lo que ocurre en la Iglesia Universal, nos vamos a detener en la situación que viven los católicos nicaragüenses, que en estos días han visto cómo se han sucedido diversos ataques contra la capital, contra la catedral de Managua, la capital, y contra otros templos y agentes de pastoral de diversos puntos del país. En este programa también repartiremos minutos con los 65 años que está celebrando el CELAM, con el trabajo que la Iglesia Española realiza con los menores migrantes no acompañados, o con otro aniversario, los 75 años del bombardeo de Hiroshima. Con motivo de este evento, de esta celebración o de este recuerdo, el Papa Francisco ha vuelto a denunciar la inmoralidad de las armas, especialmente de las nucleares. Con estos y otros temas comenzamos el programa de hoy, que hacemos con Álvaro Español en el control de sonido, con Juanjo Bermejo en el control central, Jesús Luis Sacristán en producción y quien les habla, Javier Fariñas. Y lo primero, lo que toca en estos primeros compases de cada programa es saludar a nuestros compañeros de tertulia y de diálogo nocturno. Laura Daniele, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Javier Burrieza desde Valladolid, muy buenas noches. No tenemos la comunicación con Javier Burrieza y tenemos a Ausi Rueda desde Ávila. Ausi, muy buenas noches. Ausi, bueno, pues se incorporarán tanto Javier Burriza como Ausi Rueda a lo largo de los próximos instantes. Dábamos algunas pinceladas de por dónde ha ido el devenir informativo de estos días. Una semana en la que también se ha hablado mucho, aunque también es cierto que se apagó pronto la rumorología, de la salud del Papa Benedicto XVI. Su biógrafo, Peter Sewall, señalaba o hablaba de la extrema fragilidad del Papa emérito. Y bueno, pues poco después el secretario del Papa, a través de un comunicado de prensa del Vaticano, decía que el estado del Papa emérito, Benedicto XVI, no revestía una especial gravedad y que, bueno, pues que evidentemente es el estado de una persona con una edad, que son 93 años. Pero desde luego, Laura, cada vez que se habla del Papa Benedicto, pues evidentemente está ahí presente su estado de salud. Además, le hemos visto hace poco, cuando fue a Alemania a ver a su hermano. Y en este caso, bueno, pues entre su biógrafo y la rápida matización de la Santa Sede, bueno, pues al menos nos tranquilizaba un poco de la situación de Ratzinger.
Sí, evidentemente la noticia nos sorprendió el lunes, ¿no? Con esta publicación en un diario alemán, en el que este periodista, su biógrafo Peter Sewall, reconocía que había estado visitando a Benedicto durante el fin de semana en el convento Mater Ecclesia. Y bueno, claro, dijo que bueno, que se encontraba en estado de salud extremadamente frágil, y esa noticia pues corrió como la pólvora, todos nos preocupamos muchísimo, pero bueno, gracias a Dios el Vaticano reaccionó muy pronto, paró el rumor. Y bueno, sabemos que Benedicto XVI es una persona muy mayor, ya tiene 93 años, tiene los achaques propios de su edad, pero que bueno, que se encuentra bien, ¿no? Dentro de su estado de salud para una persona de 93 años que ha sufrido dos ictus y que lleva un marcapasos, que es una persona frágil, pero que se encuentra bien y que bueno, que simplemente sufre una infección en el rostro, que bueno, que es una cosa menor y que con él, con la buena atención que recibe, seguramente se recuperará muy pronto.
Tenemos ya comunicación con Ausi Rueda desde Ávila. Buenas noches, Ausi.
Hola, muy buenas noches, ¿qué tal?
Nos dan ganas de preguntarte por la temperatura allí.
No, pues no preguntes, porque ahora mismo bueno, estoy mirando el termómetro y marca aquí encerrado 33 grados.
Siempre se puede empeorar, no te preocupes.
Siempre, siempre, está claro. Pero bueno, esto está bien para aquellos que se deben de pensar que Ávila es como Siberia, poco menos. No, aquí en verano también hace calor, ¿eh? O sea que...
Es la época.
Siempre se puede empeorar, pero hace calorcito, sí.
Ausi, mientras conectábamos contigo, recordábamos un poco la noticia con la que, o esos rumores, noticias con los que abríamos esta semana, que hablaban, en principio, noticias preocupantes que llegaban a través de declaraciones de Sewald sobre la fragilidad, extrema fragilidad, hablaba del Papa emérito, de Benedicto XVI, pero la Santa Sede pues ha matizado pronto, evidentemente, poniendo en contexto la edad, los achaques, la situación personal del Papa Ratzinger, y evidentemente, bueno, pues tranquilizando un poco a los cristianos, ¿no?
Pero sobre todo yo es que creo que tenemos que tener un poquito de prudencia con este tipo de noticias y sobre todo declaraciones, porque si no tengo mal entendido, todo esto surge a raíz de su biógrafo, que es el que da la noticia. Yo para esto siempre suelo tirar mucho de fuentes oficiales, es decir, mientras el Vaticano no hable de esta cuestión, bueno, pues hay que tener un poco de tranquilidad, de serenidad y sobre todo pues entender, efectivamente, poner en contexto primero la edad, segundo la situación, tercero el momento en el que estamos y bueno, pues sí, hay que rezar por la salud de Benedicto XVI, pero esté como esté y en el momento en el que le esté grave, yo me imagino que lógicamente el Vaticano será el primero en dar la voz de alarma, así que bueno, pues vamos, la voz de alarma quiero decir, que avisará de la cuestión para que la gente que quiera rezar más intensamente por su salud, pero bueno, hay que tener un poquito de calma en este tipo de cuestiones y sobre todo, pues no empezar esa vorágine de cadenas interminables de WhatsApp y de redes sociales que se enlazan unas con otras y que además aprovechan para otras muchas cosas más. Bueno, pues vamos a intentar ser cautos en este tipo de cuestiones y que estamos hablando de un señor de más de 90 años y que lógicamente está ante el final de su vida, pero lleva estando así ya unos cuantos años. Entonces, bueno, pues prudencia, sobre todo prudencia, esa es la clave.
Nuestros oyentes saben ya y conocen bien a Ausi, saben que no es de esas personas que van dando lecciones a quien se las pide y a quien no, pero seguro que aquellos que se quieren dedicar a la profesión y te hayan escuchado, Ausi, pues han aprendido una cosa que también muchos de los que nos dedicamos a ello ya hace tiempo, pues no conviene olvidar, y es que hay que acudir a las fuentes fidedignas, a las fuentes oficiales y a las fuentes seguras. Y por eso, en este caso, pues había que esperar a escuchar o a leer lo que dijera el Vaticano, Ausi.
Efectivamente. Y Dios me libre de dar lecciones a nadie que no me las ha pedido.
No, por eso he dicho que no eres de esas, pero hay que leer entre líneas y escucharte también.
Tienes toda la razón, es que es fundamental, pero para esta y para todas las cuestiones, y hablo de las del Vaticano y hablo de las de España, hay una cuestión fundamental que es acudir siempre a quien es más fiable, y mientras esa fuente fiable no te dé la clave para lo que está pasando, pues sospecha de que entonces a lo mejor esos otros rumores que pueda haber por detrás pues no puedan ser del todo reales. Y en cuestiones del Vaticano tenemos a la propia Santa Sede, que tiene un departamento de prensa que es magnífico, y creo que aquí en España pues hay que atender a las fuentes oficiales, que si son las diócesis, pues son las diócesis, y si es la conferencia episcopal, es la conferencia episcopal. Y todo lo demás, venga de donde venga, aunque sea un biógrafo o sea un pseudo medio o un medio religioso, hay que ponerlo siempre, y valga el contexto también en este momento, en cuarentena.
Bueno, pues esta semana también hemos estado pendientes de la salud de Pedro Casaldáliga, de 92 años, ingresado en un hospital claretiano en São Félix de Araguaia, en Brasil, recuperándose también de problemas respiratorios graves agravados por el Parkinson que sufre Casaldáliga desde hace ya muchos años y por la propia edad. Parece ser que va respondiendo bien al tratamiento, que se va recuperando para alegría de los muchos que le quieren y que siguen también la figura de Casaldáliga. Saludamos ya a Javier Burrieza desde Valladolid. Javier, muy buenas noches.
Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal estáis?
Muy bien. Javier, te íbamos a preguntar a ti, o bueno, a pedir tu opinión respecto a otro asunto que también ha sido noticia, en este caso de ámbito nacional, es el anuncio de Casa Real de la salida de España, del rey Juan Carlos, y de esa nota que que ofrecía la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española, en la que expresaba el respeto por su decisión, el reconocimiento por su contribución a la democracia y a la concordia, y en la que también apuntaba a los dirigentes, aquellos que ostentan la autoridad de nuestra nación, para que podamos vivir en salud, paz y prosperidad y se haga visible en nuestra sociedad el reino de la verdad, de la vida, de la justicia, el amor y de la paz. ¿Qué te pareció ese mensaje en el contexto también social y político en el que se produjo?
Bueno, yo creo que es una opinión necesaria. Hay algunas personas que, bueno, lo hemos comentado, dice, ¿y la Iglesia tiene que opinar sobre esto? Bueno, pues no es que opine sobre esto, es que también la Iglesia ha tenido una relación muy cercana con el rey Juan Carlos, ¿no? Y yo creo que la Iglesia española han estado muy implicadas en esa trayectoria, que yo creo que, ahora os hablo un poco como historiador, pues cuando vemos una figura como la del rey Juan Carlos, y hablando de las fuentes, me reía yo un poco con lo de las fuentes. Fijaos lo que para un historiador las fuentes es algo fundamental, porque los periodistas termináis diciendo aquello según las fuentes que yo tengo y preguntas, ¿y qué fuentes son? Pero los historiadores las tenemos que poner abajo, en una nota de pie de página. Entonces, cuando vemos al rey de España, Juan Carlos I, pues tenemos que hablar de la construcción de la democracia en España. Y, por ejemplo, Juan Carlos I renunció en el año 76 a la capacidad que tenía el jefe del Estado, ya no Franco, sino que habían tenido los reyes anteriores o los jefes del Estado, incluso presidentes de república, de nombrar a obispos y a grandes figuras de la Iglesia española. Entonces, yo creo que habían estado la Iglesia española y el rey Juan Carlos habían estado a una en esto. Precisamente ayer en Televisión Española emitieron a las 11 de la noche un reportaje que se puede ver, en la cual se llamaba Yo, Juan Carlos, Rey de España. Y a mí me gustó muchísimo la relación que hizo ese reportaje entre el rey de España y en la construcción de la democracia entre Juan Carlos y la homilía del cardenal Tarancón. Había varios testimonios, y entre los testimonios estaba la infanta Pilar de Borbón, estaba Alfonso Guerra, y Alfonso Guerra en el testimonio que daba como anterior vicepresidente o vicepresidente en los años 80, decía prácticamente que el cardenal Tarancón, en aquella célebre homilía de los Jerónimos, había dado el programa de la democracia en España. Y el propio rey Juan Carlos, porque el reportaje, por eso a mí me parece muy interesante, casi era una entrevista, no se había emitido en España, decía el rey Juan Carlos, es que lo que quería yo decir lo dijo perfectamente el cardenal Tarancón, que para mí es uno de los... hay que reivindicar la presencia, el patrimonio del cardenal Tarancón en la historia de la Iglesia española. Bueno, pues era el programa de la democracia. Pues por eso la Iglesia ha tenido que, yo creo que poner también, reconocer ese papel donde ha estado el rey de España y la propia Iglesia española, que y hasta aquí llegó. Fijaos que decía Fernando Sebastián en sus memorias, que tuvo mucho que ver en esa homilía de los Jerónimos, que los españoles quizás se han olvidado un poquito de la contribución que la Iglesia española realizó a la construcción de la democracia.
Laura.
Sí, como decía Javier, yo creo que el mensaje de los obispos era necesario, ¿no? Y más en este momento en el que sabemos que hay una clara operación por quitar a la corona de la organización política del Estado. Eso también es una realidad. El mensaje de los obispos simplemente subraya una realidad, y es la contribución decisiva de don Juan Carlos a la democracia y a la concordia entre los españoles. También decía el presidente del gobierno, y por una vez voy a estar de acuerdo, ¿no? En el sentido que las personas son las personas y las instituciones son las instituciones. Don Juan Carlos a lo mejor pudo cometer una irregularidad sobre la que deberá rendir cuentas, si así lo determina la justicia, pero el papel de la corona y su servicio a España en estos 40 años de democracia es indiscutible, ¿no? Tiene un papel unificador y es un contrapeso necesario a la clase política, más en estos momentos en lo que en, justamente cuando la clase política está muy empeñada en dividir a los españoles.
Y sobre todo lo que no se puede negar es que en unos días en los que ha habido tantísimo ruido, que al menos una reflexión, un comunicado en esta ocasión, una nota del Episcopado Español, sea sereno, tranquilo y no incite a otras cosas.
Bueno, si me permitís una frase...
Muy brevemente, Javier, porque tenemos un invitado ya al teléfono, pero muy brevemente.
Sí, una cosa que dijo ayer Fernando Jáuregui, yo también me apunté. Dice, una cosa es que el rey Juan Carlos pague por sus errores y otra que los españoles dilapidemos nuestra historia de los últimos 40 años. Sí. Fue una frase que me gustó muchísimo antes de ver ese reportaje y también me la apunté yo.
Bueno, pues ahora también compartida con los oyentes. Es el momento en el que también saludamos al primer invitado telefónico de esta noche. Nos comunicamos con él. Él está muy lejos en la diócesis y ciudad de Cumaná, en Venezuela, y hablamos con su obispo, Monseñor Jesús de Zárate. Muy buenas noches aquí en España.
Buenas noches a todos. Mucho gusto de poder contactar con ustedes.
Monseñor Jesús de Zárate, ahora vamos a hablar con usted del CELAM, que está cumpliendo 65 años, pero antes querríamos que usted también escuchara lo que hace poco decía su hermano en el Episcopado, el cardenal Brenes, arzobispo de Managua, después de los ataques recientes que se han sufrido allí en la catedral de la capital nicaragüense, en otros lugares del país, y en los que el cardenal Brenes se dirigía explícitamente a los católicos del país.
Este pueblo está atormentado, esta gente humilde y sencilla, devota de la sangre de Cristo, triste, atormentada. Pero se dirigen con esos sentimientos tan hermosos, sin odio, sin rencor, pidiéndole al Señor que en nuestro corazón no exista verdaderamente el odio. Para el cristiano no hay lugar para el odio, no hay lugar para la venganza, porque allí el gran testimonio es Cristo el Señor, clavado en la cruz después de haber sido ofendido, después de haber sido lapidado, después de haber sido arrastrado, humillado hasta el extremo. Solo el gesto más hermoso, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Monseñor Zárate, pues, abríamos la conversación con usted con estas palabras del cardenal Brenes, porque también de alguna manera este contexto de dificultad, de tensiones, de ataques, en este caso que ha vivido su iglesia hermana de Nicaragua, nuestra iglesia hermana de Nicaragua, forman también parte de estos 65 años del CELAM que están ustedes celebrando, ¿no?
Sí, bueno, el CELAM ha sabido acompañar la historia de nuestras iglesias y de nuestros pueblos latinoamericanos a lo largo de 65 años, y en el actual momento se abre a los nuevos tiempos para responder a los desafíos pastorales que viven en nuestras iglesias. Todos en América Latina nos sentimos solidarios y preocupados por las situaciones de violencia que viven muchos de nuestros países, y sobre todo pues cuando esa violencia se traduce en ataques hacia la comunidad eclesial, como está sucediendo en este momento con la hermana iglesia de Nicaragua. Es un sentimiento pues de hermandad el que une a nuestros pueblos y a nuestras iglesias. Y nos hemos sentido, como así lo ha expresado el presidente del CELAM, muy cercano pues a la iglesia en Nicaragua en los últimos días.
Ese profetismo que ha caracterizado en muchos momentos a la iglesia latinoamericana, y nos quedamos en estos 65 años, abríamos este programa hablando de Pedro Casaldáliga también, pues no sé si les está trayendo a ustedes muchos dolores de cabeza. Usted, recordemos, nos habla desde Venezuela.
Sí, una de las características de la Iglesia en nuestro continente es que se ha hecho voz de los que no tienen voz, que son los pobres, los que son marginados por los poderes políticos, los que no tienen fácilmente, porque no se han desarrollado nuestros sistemas ciudadanos y de participación, la posibilidad de expresarse. Y por eso hay una amplia tradición del magisterio episcopal latinoamericano que ha levantado la voz en defensa de los derechos humanos, de cuando se han violado los derechos de las personas ante situaciones de injusticia social, se ha levantado pues a favor de los pobres. También así lo ha hecho el episcopado venezolano, que en los últimos 50 años, pero muy particularmente en los últimos 20 años, ha levantado su voz profética ante el deseo de quienes quieren establecer un Estado totalitario alejado de la democracia y del sentir de la mayoría de los venezolanos.
Monseñor Zárate, ¿cree que en estos 65 años, evidentemente con luces, con sombras, con un camino por recorrer, esta unión que de todos los episcopados de latinoamericanos y del Caribe ha cumplido en líneas generales con el objetivo con el que nació a partir de esa Conferencia General de Río?
Sí, el principal objetivo es descubrirnos como una iglesia que con una tradición originaria común, pero también en la pluralidad, en la diversidad de expresiones. Hay que pensar que el CELAM no solo reúne a los países hispanohablantes, sino también al Brasil, que es el gran mundo eclesial con más de 300 obispos, y también une a las iglesias hermanas del Caribe, que hablan diversos idiomas, pero sin embargo, que a lo largo de 65 años hemos creado unidad en la fe, una comunión en la fe, y también una visión común de iglesia, que en este momento de alguna manera también se hace evidente de cara a la Iglesia Universal a través del magisterio del Papa Francisco. El Papa Francisco ha recogido en su magisterio cotidiano muchas de las experiencias que está viviendo cotidianamente desde hace bastantes décadas la Iglesia latinoamericana. Hay que pensar, por ejemplo, en el sentido misionero de la Iglesia, ya recogido en Aparecida en el año 2007, la opción por los pobres, también el apostar por el protagonismo de los jóvenes en la Iglesia. Son opciones que se han ido elaborando en el tiempo, formulando en el tiempo y que caracterizan pues el conjunto de la vida eclesial en América Latina, y que en este momento además, como decía usted, estamos en el ámbito de renovación. El CELAM en este momento, desde el año pasado, desde su asamblea de mayo de 2019, ha entrado en un proceso de renovación y de reestructuración para ponerse pues al acorde con el tiempo en que vivimos, que es un tiempo de profundos cambios que afecta pues la vida de nuestro continente y del mundo entero.
Les saluda Laura Daniele.
Buenas noches, Monseñor Jesús Zárate. Usted mismo decía, ¿no?, que ahora están en un momento de renovación y reestructuración. ¿Qué retos de futuro tiene el CELAM, ¿no?, en esta iglesia del mundo de hoy, ¿no? Y luego, ¿cómo ha madurado el episcopado latinoamericano desde aquella primera reunión en 1955?
Bueno, el episcopado latinoamericano ha ido formando, como decía antes, un sentido de profunda unidad y de un proyecto de iglesia común que se ha manifestado pues en las grandes opciones que ya Medellín hizo, pues de una pastoral inserta en medio de los pobres, de un profetismo y un cambio eclesial de cercanía, de solidaridad con la gente, que en Puebla se manifestó explícitamente con la opción preferencial por los pobres y pues la opción preferencial por los jóvenes, que en Aparecida pues ha ideado en el discípulo misionero, ha perfilado en el discípulo misionero un tipo de ser cristiano. Todas esas realidades hoy se abren en el proceso de reestructuración y de renovación del CELAM a temas muy importantes dentro del magisterio del Papa Francisco: la sinodalidad, la conversión ecológica integral, el desarrollo humano integral y la perspectiva pues de un cambio de respuesta y de incidencia en el cambio cultural que está viviendo nuestro mundo de hoy. Todas estas son tareas que hoy, en lo concreto, a lo largo de este último año, el CELAM ha ido asumiendo para el servicio no solo de nuestras iglesias, sino para el servicio del pueblo latinoamericano y caribeño.
Oh, sí.
Buenas noches, Monseñor. Yo quería preguntarle, volviendo un poco al audio también del principio con el que hemos abierto su entrevista, bueno, esta semana hemos tenido ese suceso terrible en Nicaragua y me gustaría también saber un poco, porque bueno, es importante saber también conocer la reacción y lo que piensan ustedes en este caso desde el CELAM, ¿no? De lo que ha ocurrido el fin de semana pasado en Nicaragua. Me refiero al incendio que hubo tan terrible.
Sí, en Nicaragua como en Venezuela se da un proceso de progresiva ideologización del poder en función del establecimiento de un Estado totalitario que no deja lugar al que piensa distinto, no deja lugar a la disidencia, que ha cortado los canales democráticos que consagran sus constituciones, que no se ha dado la diferenciación entre los poderes. Y bueno, y dentro de ese clima totalitario, pues la presencia y la voz profética de la Iglesia en Nicaragua, como también sucede en Venezuela, pues cuando se nos critica o se rechaza pues nuestras posiciones y nuestros llamados a volver a la vida democrática, pues a través de esos caminos que se han tomado en el caso de Nicaragua violentos, lo que se quiere es amedrentar a la Iglesia. El cardenal de Nicaragua ha dicho en estos días pues que estos hechos no van a callar a la Iglesia ni van a parar pues la labor cotidiana que hace la Iglesia de Nicaragua y que hacen las iglesias latinoamericanas a favor de sus pueblos. O sea, lejos de apartar o amedrentar la acción evangelizadora de la Iglesia en Nicaragua y en nuestros países, sentimos pues que el Señor nos acompaña en medio de las pruebas y las dificultades para dar un testimonio coherente con las realidades que estamos viviendo y para denunciar la injusticia de quienes quieren imponer pues estas ideologías totalitarias que van en contra del sentir, además, mayoritario del pueblo nicaragüense, del pueblo venezolano y de otros pueblos de nuestro continente.
Javier.
Sí, muy buenas noches, monseñor. Yo le quería preguntar si de alguna manera la llegada al papado del Papa Francisco, del que era el cardenal Bergoglio, supone la puesta un poco en escena, no me gusta mucho esta frase, la llegada a la Iglesia Universal de muchas de las propuestas que en las asambleas del CELAM, que asambleas que habían sido fundamentales para la renovación de la Iglesia posconciliar, pues si supone esa presencia de todas esas propuestas en el conjunto de la Iglesia Universal y también toda la labor realizada por los obispos latinoamericanos a lo largo de todas estas décadas.
Bueno, resulta evidente que el Papa es un obispo latinoamericano que ha experimentado pues en su ministerio episcopal y en las iglesias a las que ha servido y también pues en comunión pues con otras iglesias latinoamericanas. Él mismo fue miembro del CELAM, es el presidente del comité de redacción del documento conclusivo de Aparecida. Pues como obispo latinoamericano pone al servicio de la Iglesia Universal pues nuestro bagaje de fe, nuestra experiencia de comunión eclesial, nuestro modo de vivir la Iglesia. Muchas de las cosas que resultan tal vez novedosas a los oídos de muchos fieles y de muchas personas en otras latitudes, para nosotros en la Iglesia latinoamericana, pues no son profundamente familiares. Entonces, bueno, él, desde el ministerio para el cual fue elegido, pues presta este servicio que consideramos pues que es una riqueza, y por eso en lo que atañe pues esta entrevista en concreto, el CELAM, uno de sus desafíos y programas es apoyar al Papa en este magisterio pues que es nuestro, pues que sentimos que hay realidades muy nuestras. O sea, el sentido, por ejemplo, de la sinodalidad, de la comunión, de la participación del laicado, de un modo del ejercicio del ministerio episcopal y sacerdotal en cercanía a nuestra gente, en comunión, la participación activa del laicado en muchas tareas, como ya lo ha puesto de manifiesto, por ejemplo, la realización del sínodo de la Amazonía, donde se escuchaban testimonios claros de lo que se vive en la Amazonía y lo que se vive en muchas de nuestras iglesias, la participación de la mujer en muchas tareas eclesiales, el puesto de importancia que tiene el laicado en la acción cotidiana de nuestras comunidades de fe empobrecidas, el trabajo solidario pues por la justicia. Todas son realidades que, bueno, forman parte de una experiencia que hemos ido construyendo juntos con nuestras deficiencias, con nuestras limitaciones, que son muchas, con la ayuda también pues de evangelizadores venidos de otras latitudes, muchos de ellos de España, que nos han ayudado y nos han acompañado y nos han educado también pues en la fe y en la sensibilidad hacia estos temas, pues que poco a poco se fueron haciendo temas comunes de nuestras iglesias.
Monseñor Jesús Zárate, obispo de Cumaná en Venezuela y obispo asesor de la presidencia del CELAM, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Un tiempo que seguro que a los oyentes se les ha hecho corto y rápido, por eso queda abierta la invitación a acercarse a esta su casa cuando quiera.
Bueno, muchas gracias a todos, que Dios los bendiga. Estamos en comunión de oraciones.
Muchas gracias. Pues era el testimonio y la comunicación telefónica con Monseñor Jesús Zárate, momento en el que damos paso a una breve pausa. En unos instantes volvemos con ustedes.
La linterna de la Iglesia.
Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
El gobierno manifiesta su absoluto respeto a las decisiones que ha tomado la Casa Real. Distanciarse de supuestas conductas cuestionables por parte de un miembro de la Casa Real.
Y el gran problema de Felipe VI es que el enemigo está en el gobierno. Juan Carlos, el enemigo lo tenía fuera.
Pero que se juzga no son instituciones, se juzga a personas.
Que un hombre de 82 años haya sido empujado a salir de su casa, salir de España, sometido a una presión abrumadora, es cuando menos desolador. Oigan, un señor que no está ni imputado, ni mucho menos condenado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Avances que te ayudan en el coche, como la cámara de visión trasera, hay muchos. ¿Te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
27.219. 27219, serie 59059.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-7919 o en ahorraconrepsol.com.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
La linterna de la Iglesia.
Faustino Catalina.
COPE. Estar informado.
Continuamos en la linterna de la Iglesia haciéndonos eco, o bueno, pues analizando desde la perspectiva de este espacio, la tremenda explosión que se vivía en el inicio de esta semana en Beirut, en la capital libanesa, y a la que evidentemente se refería el Papa Francisco en la audiencia general de este miércoles.
Ayer en Beirut, en la zona del puerto, de la fortísima explosión.
Ayer en Beirut, en la zona del puerto, explosiones fortísimas causaron decenas de muertos y miles de heridos y muchas graves destrucciones. Rezamos por las víctimas y por sus familiares y rezamos por el Líbano, para que con el compromiso de todos sus componentes sociales, políticos y religiosos puedan afrontar este tan trágico, doloroso momento y con la ayuda de la comunidad internacional puedan superar la crisis que se está atravesando.
Superar la grave crisis que está atravesando.
Desde el primer momento, pues llamamientos a la reconstrucción, a la ayuda. Por ejemplo, Cáritas en España ya ha lanzado ese plan de emergencia para ayudar a las víctimas de Beirut. El cardenal patriarca de Antioquía de los Maronitas ha propuesto la creación de un fondo controlado por Naciones Unidas para administrar la ayuda en Líbano tras la explosión. Una tragedia, Laura, que viene en un momento, la verdad es que muy complicado en lo social, en lo político, en lo económico para Líbano.
Sí, toda ayuda es poca en esta situación, en esta tragedia, ¿no?, que se produce en el peor momento, ¿no? El país es, bueno, está en bancarrota, lleva un año con una crisis económica muy grande, 35% de desempleo, la mitad de la población bajo el umbral de la pobreza, sin prácticamente servicios públicos, cortes de energía, falta de agua potable, 85% de la sanidad privada. Bueno, un país que está en una situación al límite, en el que explota un contenedor de un producto químico que no sabemos ni cómo fue que ha llegado hasta esa ciudad y que no estaba ni bajo control ni bajo la vigilancia de nadie. Es una situación surrealista, ¿no? Un país que es uno de los más corruptos del mundo, que sus políticos no saben gestionar los recursos públicos y que han dejado a la sociedad y al pueblo libanés en la más extrema pobreza.
Y que además tiene, no podemos olvidar, un colectivo migrante, el sirio, desde hace muchísimo tiempo viviendo en su país, con lo que eso conlleva. Auxi, en casos como estos, lo que la Iglesia hace de inmediato es poner en marcha dos campañas. Una de solidaridad económica a través de infinidad de cauces. Hemos hablado de Cáritas, pero son otras muchas organizaciones. Y también una no menos importante cadena de oración individual y colectiva para rezar por nuestros hermanos.
Yo creo que esa fue incluso la primera, antes de poner en marcha todas estas cuestiones de ayuda humanitaria. Lo primero y lo más inmediato es pedir esa oración, ¿no? Esa oración por las personas que lo están sufriendo de cerca, no solamente por los fallecidos, que son muchísimos, no solo por los heridos, que son también un número bastante importante, sino sobre todo por lo que conlleva de destrucción de esa zona que ha quedado, que, bueno, prácticamente parecía, me recordaba las escenas salvando las distancias de las explosiones de los aviones, de las Torres Gemelas en el 11 de septiembre, ¿no? Y luego, efectivamente, esa cuestión de reconstrucción, hacía esa alusión, Javier, a las campañas de Cáritas. Bueno, también el propio Papa Francisco también ha enviado una primera ayuda, que no está nada mal, de 250.000 euros a través del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano. Y, bueno, pues es una manera también de que el Vaticano se implique en ayudar a esas personas. Yo creo que la solidaridad es un signo rápido, en este caso, de la acción de los cristianos, y yo sí que me gustaría que en este caso pues respondiéramos como hemos respondido otras veces, que efectivamente estamos todos inmersos en nuestras propias crisis patrias, pero no hay que olvidar a quienes están sufriendo en estos momentos. Y sí que me gustaría recordar, por lo que tiene de importante, esas imágenes impactantes, en este caso, de un sacerdote que estaba oficiando misa, y cómo se ve el momento de la explosión. No se sabe nada de él, no se ha dado reporte de si salió vivo de aquel momento, pero las imágenes son realmente impactantes, en este caso de una iglesia, que el propio Vaticano, a través de su servicio de prensa, pues ha hablado, ¿no?, de la importancia de reconstruir esa iglesia, de lo que tiene de importante, pues que sea como un signo de esperanza, ¿no? Yo me gustaría que esto fuera como un punto de lanza para un país que necesita sobre todo la paz. Es fundamental que llegara la paz al Líbano, y yo creo que lo que está pasando en las últimas horas, sobre todo con esas protestas protestas en las calles, bueno, yo no voy a decir si justificadas o no, pero la gente al final cuando les dan un azote como este tan severo, pues lógicamente pues tienden a mostrar su rechazo, ¿no? y a salir a la calle pues en las condiciones en las que están saliendo, ¿no? Yo creo que esto pues puede conllevar un episodio más de violencia que puede traer unos coletazos importantes también al futuro social de un país que ya de por sí estaba maltrecho.
Seguiremos hablando desde luego de Líbano. Ahora nos quedamos con una cuestión de nuestro país, la jornada de las migraciones, la jornada del migrante y el refugiado para el 27 de septiembre, digo, es una jornada mundial, pero que en el caso de nuestro país hemos conocido estos días los subsidios para la misma, y en esos subsidios el mensaje que los obispos españoles hacen público como motivo de reflexión, un mensaje que se suma a las palabras del Papa, y en el que Javier Burriza, en este caso los obispos, pues también vinculan a migrantes, refugiados, con el coronavirus, advirtiendo de que es posible que fronteras se vuelvan más difíciles para aquellos que o bien huyen de sus países o aquellos que quieren llegar a otros en busca de un futuro mejor.
Bueno, claro, es que eso se plantea, el tema de las fronteras, yo no iría incluso tan lejos como los obispos, sino porque eso es verdad, sino las propias fronteras que nos estamos creando y que estamos creando todos ante aquellas personas que han dado un positivo o que han tenido un contacto. Está muy bien seguir todo el mundo de los contactos, pero yo no sé si tenéis la sensación de que hacemos demasiadas fronteras y a todo el mundo le ponemos en una tierra extraña ante esto. Pues qué va a ocurrir todavía más ante una situación que a mí me recuerda un poco a lo del Líbano. A mí lo que no me gustaría es que nos acostumbrásemos a todas estas situaciones. Por ejemplo, lo que está viviendo América, lo que está viviendo África, y nosotros no estamos teniendo noticia, el gran público no está teniendo noticia porque estamos viviendo constantemente preocupados a lo que nuestra área de salud o nuestra ciudad o nuestro pueblo o nuestra comarca pues está dando en resultados. Y claro, pues esto que no puede ser solamente una cuestión de pandemia local, porque no lo es una pandemia, lo define ella misma, tiene una dimensión universal como es esta, ¿no? Entonces a mí yo tengo mucho miedo a la creación de todas estas fronteras, y por supuesto el compromiso que y conectando con la jornada del emigrante, bueno, pues como con ese lema, ¿no? Como Jesucristo obligado a huir. Bueno, pues el compromiso que vamos a tener que tener no solamente es un compromiso de carácter local, sino que vamos a tener que mirar más allá y sobre todo vamos a tener que mirar más allá a todos estos continentes. No podemos vivir, por ejemplo, también de cara al momento en que se plantee una solución, ojalá pronto, efectiva y práctica hacia esta pandemia. No podemos vivir solamente preocupados hacia nuestra vacuna, sino tenemos que vivir preocupados hacia cómo podemos ayudar que toda esta tierra nuestra, toda esta casa común, verdaderamente sea común, y el problema del COVID, el problema que es lógico que en el mensaje de los obispos esté muy presente, pues pueda llegar a todos, ¿no? Y no se creen esas fronteras tan artificiales.
Un mensaje interesante y que nos va a invitar fácilmente a la reflexión de los obispos. Dicen, se trata de sensibilizar a la sociedad española para que asegure los derechos de la dignidad humana a toda persona obligada a desplazarse. Y quienes están obligados a desplazarse en muchas ocasiones son esos niños y jóvenes a los que aquí, de manera fácil y quizá con poco cariño, llamamos menas, y que no dejan de ser niños, niñas y jóvenes que son migrantes y que vienen no acompañados, por tanto sin familia, y a los que también pues la sociedad pues tratamos en ocasiones con displicencia, con desprecio o con una clara hostilidad. Marta Sánchez Briñas, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Marta es abogada de Pueblos Unidos Y te agradecemos que quieras estar con nosotros, Marta, esta noche, porque en primer lugar queríamos preguntarte quiénes son y cuántos son estos chicos y estas chicas que están entre nosotros.
Bueno, pues como bien habéis dicho, son niños que vienen solos a España, pues buscando un futuro, conseguir oportunidades de vida con esperanza. Vienen, son chicos que vienen con mucha riqueza, con un gran potencial, pero al que excluimos de nuestra sociedad. ¿Cuántos son? Pues no sabría decirlo, pero la verdad que cada día llegan más niños y que rechazamos a este perfil tan vulnerable.
Marta, en una información de hace unos días, ¿había una cifra más o menos que puede ser vigente, sobre todo para que la gente, más allá de que bailen 100, 200 arriba o abajo, que sí que es igual, pero hablaban de unos 12.000, 12.500 tutelados en centros de menores no acompañados? Eso es una parte, probablemente la mayoría, pero estamos hablando de un colectivo, de un grupo de chicos y de chicas muy, muy significativo. Marta, vosotros desde Pueblos Unidos, ¿entendéis por qué se les somete a una criminalización casi permanente?
Pues no lo entendemos, porque es muy triste que se trate a estos niños de esa manera. Como bien he dicho, pues son niños con una riqueza, que vienen buscando un futuro y que vienen a buscar la vida como cualquier otro inmigrante. Entonces no entendemos por qué a estos niños, por su perfil, sobre todo al perfil marroquí, se les trata como delincuentes. Se les excluye de la sociedad y creo que estamos generando un odio hasta este perfil de niños.
Claro, si tuviéramos en cuenta eso que tú estás repitiendo en cada respuesta y que es la realidad, si nos paráramos a pensar solo en un instante en que son niños y niñas que se han visto obligados a hacer un proceso migratorio, a protagonizar un proceso migratorio en la más absoluta soledad, sin el contexto de sus familias, ¿tendríamos la posibilidad de pensarlos de otra manera?
Yo creo que sí, que si conociésemos a cada niño y le pusiésemos nombre, conociésemos su realidad, el por qué ha venido, conociésemos su familia. Yo he tenido la suerte de conocer a la familia de estos chicos, de varios chicos, de conocer su realidad, de ir a Marruecos, visitar, y el por qué han venido, por qué se han jugado la vida de montarse en una patera y venir a ayudar a su familia, a buscar un futuro. Creo que trataríamos a estas personas de otra manera.
Te saluda y pregunta Laura Daniele.
Buenas noches, Marta. Bueno, sabemos que sí que hay muchos menores que están tutelados, pero ¿qué pasa con estos menores cuando cumplen la mayoría de edad o llegan a la edad legal para trabajar? ¿Qué pasa con ellos? Porque yo me imagino que la tutela decae, ¿no?
Claro, buenas noches. Lo primero, pues estos niños cuando cumplen 18 años, la administración, que ha sido su padre y su madre durante su minoría de edad, el día de su cumpleaños los deja en la calle. Entonces, bueno, pues se ven con una tarjeta de residencia que no les autoriza a trabajar. Y entonces se ven en una situación pues de muy vulnerable, porque bueno, pues una autorización que no una residencia que no les autoriza a trabajar, viviendo en la calle y con personas que le rechazan de esta sociedad. Yo que trabajo mucho con los jóvenes tutelados, cada día nos damos cuenta que se ven excluido, que el conseguir una oferta de trabajo por el reglamento, que sí que hemos pedido que se modifique, estos niños para conseguir la autorización a trabajo tienen que demostrar, presentar en extranjería un contrato de un año a tiempo completo, un salario mínimo interprofesional, unos requisitos que yo como abogada tampoco lo he conseguido fácilmente.
Marta, en Pueblos Unidos, no, en principio, el objetivo y el trabajo de la organización no era trabajar con niños menores no acompañados. Sin embargo, ¿qué circunstancias os han motivado, os han obligado o os han llevado a trabajar ahora con un pequeño grupo de chavales marroquíes?
Bueno, pues nosotros hacemos visitas al Centro de Internamiento de Extranjeros, al CIE de Madrid, la LUCHE, y nos hemos encontrado a muchos menores de edad. Bueno, pues hemos peleado por demostrar que eran menores de edad. Como sabemos, las pruebas de determinación de la edad no son fiables. Hay un margen de error de más o menos 2 años. Entonces, hay muchos chicos que, incluso teniendo documentación que demuestra su minoría de edad, acaban en los centros de internamiento de extranjeros. Sitios donde no podrían estar, ellos deberían estar en tutelados por la administración. Bueno, vimos esa realidad, vimos cada día más chicos y había muchos. Y, bueno, yo como abogada me encontré que estos, cuando conseguí que estos chicos demostraran su minoría de edad, que entrasen en centros de menores en Madrid, continué en seguimiento con ellos, hacerle seguimiento. Ofrecer mi ayuda en lo que pudiese y, bueno, como todos estos niños necesitan, un referente en España, sentirse acompañado. Y surgió que uno de los chicos que yo había sacado del CIE cumplía 18 años y se quedaba en la calle. Justo, bueno, pues había un piso pequeñito de los jesuitas y lo pedí yo para meter a chicos marroquíes. Porque la realidad cada día es mayor, vamos, de niños que se quedan en la calle es mayor. Y bueno, yo también ayudo a los jóvenes tutelados en Jerez de la Frontera. Y me empezaron, bueno, pues se dan mi teléfono, entonces empezaron a llegar niños que iban a cumplir la mayoría de edad, que estaban en centros de menores de Madrid, pidiendo ayuda, viniendo a Pueblos Unidos. Entonces vimos una realidad que nadie quiere. Entonces era lo que nos preocupaba, una realidad que nadie quiere ayudar, que la gente le tiene miedo y entonces decidimos abrir un piso para jóvenes tutelados.
Y esta es la historia que se repite tantas veces. La Iglesia ve una necesidad, ve el impulso necesario y, bueno, pues las personas adecuadas para llevarlo adelante. Marta Sánchez Briñas, desde Pueblos Unidos, muchas gracias por habernos acompañado estos minutos. Muy buenas noches y feliz verano.
Muchísimas gracias.
Continuamos en los minutos que nos quedan hablando de un aniversario que estamos recordando estos días con profusión en los medios, los 75 años de Hiroshima y próximamente de Nagasaki. El Papa Francisco ha enviado un mensaje a los organizadores de los eventos y los acontecimientos conmemorativos que se están desarrollando en Japón, en el que prácticamente utilizaba las mismas palabras de ese viaje todavía reciente, noviembre del 19, al país nipón. Unas palabras en las que hablaba sobre todo de la inmoralidad de la utilización de las armas, especialmente de las armas atómicas. Javier, es un llamamiento que no por casi repetido, casi el Papa utiliza las mismas palabras, deja de tener vigencia y sobre todo oportunidad en un contexto histórico como este, ¿no?
Son muchas voces proféticas. Yo creo que lo que se unen todos los años en torno a Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Y además a mí me ha parecido también muy interesante que además de esas palabras del Papa, nunca ha estado más claro que para que la paz florezca es necesario que todos los pueblos depongan las armas, especialmente las más poderosas y destructivas, como es esta destrucción generalizada. Antes lo decía muy bien Aussie. Bueno, pues a mí me ha gustado mucho que se hayan sumado la voz de los obispos, como no lo iban a hacer, pero que se notase la voz de los obispos estadounidenses. Porque claro, esto hay que ponerlo en su contexto. Estos son 75 años del final de la Segunda Guerra Mundial y del final de Estados Unidos con la guerra que mantenía también con Japón, porque ya Alemania e Italia ya había terminado el periodo de la guerra. Entonces, yo creo que naturalmente ya no hay que llevarlo al terreno de los distintos bandos de la Segunda Guerra Mundial, pero como luego hemos tenido una escalada de utilización de la energía atómica no para fines morales, sino para fines inmorales, como es el de la destrucción y es el de la guerra, no el de la ciencia, sino el de la guerra, pues este es un mensaje que no puede caer en saco roto y hay que repetirlo año a año, y en años como este de los 75 años, pues desde luego es mucho más, la voz es mucho más profética. Tenemos que recordar que el Papa Francisco es un jesuita, que Japón también fue un horizonte que le deslumbró y que allí había una persona contemporánea a aquellos acontecimientos, que fue una voz profética, que fue la de el padre Pedro Arrupe.
El padre Arrupe, efectivamente. Ausi.
Bueno, yo iba a hacer un chascarrillo, pero no sé si en este caso compete. Si hay que, pero es que lo que decíamos al principio del programa con las fuentes, hay que intentar tener cuidado también con lo que uno publica en redes sociales y no poner fotos de videojuegos para hablar de las explosiones de Hiroshima y Nagasaki, como ha hecho nuestro presidente de gobierno, nada más y nada menos. Bueno, chascarrillo hecho, es importante que la Iglesia vuelva también a poner el foco en unos acontecimientos que es necesario, aunque se repitan, como decís, aunque se repitan los mensajes, aunque se repitan esas voces, es necesario volver a recordar aquello porque, bueno, como se suele decir, si no el ser humano está condenado de nuevo a repetirlo. Es muy importante que esa barbarie humana que supuso aquel momento tan crucial de la historia, como fueron aquellas explosiones que acabaron con la Segunda Guerra Mundial, pues vuelva a ponerse sobre la mesa y que sobre todo los jóvenes sean capaces de dilucidar, ¿no?, lo que significó y lo que implica, todo lo que implicó aquello para el devenir de la historia. Hilándolo un poco con las explosiones de Beirut del otro día, aunque no son directamente de una guerra, pero fueron explosiones también de un carácter, una magnitud bastante significativa, pues es importante que se ponga sobre la mesa lo que supuso en aquel momento ese punto de inflexión que llevaron aquellas bombas a darnos cuenta de lo que podía ser o podía llegar el ser humano en esa escalada de violencia sin ningún sentido, ¿no? Y lo que ha venido después, con esa guerra fría, que yo creo que todavía, aunque históricamente, Javier, no creo que me corrijas por eso, históricamente se cerró en su día, pero indistintamente o de alguna manera, pues se ha venido arrastrando, ¿no?, todavía desde los años 80, y estamos ahí en esa calma chicha que, bueno, Dios no quiera que en algún día explote.
Pues
es una guerra de muchos actos, es una guerra de muchos actos.
Eso es, pues hemos, como muchos actos hemos tenido en este programa, hemos ido cabalgando sobre temas que nos han llevado al final del programa. Recordamos muy brevemente que un laico español, Maximino Caballero Ledo, es nuevo secretario de Economía del Vaticano, y dos españolas, Concha Osácar y Eva Castillo, pues forman parte del Consejo para la Economía del Vaticano, nombramientos que hemos conocido esta semana. Laura Daniele, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches.
Buenas noches a todos.
Javier Burrieza, buenas noches.
Muy buenas noches. Un abrazo para todos.
Ausi Rueda, buenas noches. Y a todos ustedes también, muy buenas noches. Hasta la próxima semana.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos, mientras tomas el sol.
¡Buah, qué precio tan bajo!
Mientras paseas al perro.
¡Venga, chico! ¡Precios bajos!
Mientras haces que atiendes en una reunión virtual.
¿Te parece bien?
¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Concha Velasco y Alfredo Landa.
Planeé un gran golpe.
Formarán equipo.
¿Pero de qué se trata?
Para la tarde del domingo. Se repartirán las tareas.
¿Cuándo has tocado el piano?
Y se aseguran de que todo salga bien.
La armónica, el oído.
O casi. Las que tienen que servir y los que tocan el piano. El domingo por la tarde. Viva el cine español en 13.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla?
Acude a Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
Este agosto, si te llama una amiga desde el pueblo y te dice...
¿Por qué no os venís y ya apañamos algo? Que sí, que os apañamos un cuartito, tiramos un colchón al suelo y apañado. Tú tranquilo, que nos apañamos. ¿No ves que nosotros somos muy apañados?
Quizás lo que te está queriendo decir es que vayas, que os vais a apañar. Porque este agosto toca pensar más que nunca en los demás. Sorteo de agosto de Lotería Nacional con más premios para llegar a más gente. Sí, este 8 de agosto, 105 millones en premios. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.